Radio Cuyum.
Con nosotros. Con nosotros.
¿Está Franco?
Dale.
Hola.
Dale. Ministro, ¿qué tal?
¿Cómo les va?
Aquí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Eduardo Feynman y Pablo Rossi, los saludamos.
¿Cómo están?
Bien. A ver, ¿nos podría aclarar la situación? ¿En qué contexto, en qué situación ahora está la ley en el Congreso?
La ley se pasó a comisión nuevamente. En el tratamiento en particular pasó a comisión por propuesta de nuestro bloque, porque entendemos que no tiene lógica aprobar en general una ley y aprobar en particular los artículos que declaran la emergencia, que es el primero, y cuando se tratan los artículos de los que se tiene que dar al Poder Ejecutivo los instrumentos para tratar la emergencia, se los rechazan. Entonces, no tiene lógica lo que se trató en diputados, o por lo menos por algunos diputados, ¿no?, que votaron a favor la ley en general, votaron la declaración de emergencia contra los 104 votos que votaron en contra del kirchnerismo, y después cuando se trata de la delegación de poderes, a esos 104 votos se le suman 30 y pico de votos o 30 votos, según el caso de los artículos, y rechazan la delegación de poderes. Pero bueno, es una decisión de la Cámara de Diputados por ese motivo
Guillermo,
nosotros resolvimos mandarlo a comisión, porque no tiene sentido tratar una ley en esos términos.
Bueno, estamos escuchando al ministro del Interior de La Nación, en el canal amigo La Nación Más, que los periodistas le enseñan cómo funciona el Congreso. Nosotros estamos en comunicación, Guillermo Franco, gracias, sí, con el diputado nacional por Mendoza, Bermejo, a quien le agradecemos que nos haya atendido, y queremos que nos cuente esto que ni nosotros podemos creer. Buen día, diputado. Mariela y Juan Pablo de Radio Cuyum, acá de Mendoza, le hablan. ¿Qué opina usted de este papelón del ministro del Interior, de Sago, presidente del bloque, que no saben ni el reglamento?
Bueno, buen día, Mariela, Juan Pablo.
Buen día, diputado. ¿Cómo le va?
Con ustedes. Un gusto. Bueno, la verdad que un bochorno, digo, que el ministro del Interior, Guillermo Franco, esté diciendo semejante cosa. Está marcando de alguna manera la falta de experiencia, la impericia que tiene este gobierno a la hora de dar tratamiento a semejante ley. Creo que se han equivocado desde el principio, más allá de esta interpretación que Franco no sabe hacer del reglamento de la Cámara. Independientemente de eso, esta ley tan compleja, de más de 600 artículos, más de 150 leyes, metidas todas en un solo paquete, en una ley ómnibus, que cuando empieza el tratamiento de 664 artículos, al plenario llegan 584 y después al recinto llegan 382 artículos. Uh-huh. O sea, en dos semanas, en apenas dos semanas, se cayeron casi la mitad de los artículos. Un proyecto tan de semejante proporción debería haber sido girada a 24 comisiones, solamente se giró a 3. Imagínese que está mezclada el divorcio con la ley de glaciares, uh-huh, se mezcla la privatización de YPF con la ley de bosques, por ejemplo.
Reforma del Código Penal.
Reforma del Código Penal, del Código Civil y Comercial, fue ahí en el Máger a decirle a los legisladores en comisión que la ley era una aberración. Por ahí pasaron el Colegio Farmacéutico, el Colegio Psicólogo, la CGT, ese COVITA, la COVIA, porque también en su momento habían retenciones para la exportación del vino. Tanta variedad tratada en 3 comisiones y en 2 semanas, de hecho era muy difícil que después la Cámara le pudiera dar un tratamiento con seriedad. Sacaron a los empujones la aprobación en general, pero después en particular, ayer, en 5 horas, donde solamente habíamos tratado 5 artículos, de los 382, imagínese cuando hubiera terminado esa sesión.
Hasta abril, ya más o menos. Con buena... Como...
Semana Santa seguro. Ya, uh-huh. En el artículo 5, donde ya empiezan a tratarse la regulación de algunos organismos, ahí aparece el CONICET, aparece el IND, aparece el INTA, donde aparece la autorización para suprimir organismos o entidades del sector público nacional. Y ahí empiezan a aparecer los votos en contra de los bloques aliados. Ahí es donde empiezan a perder la votación.
Claro.
Y el artículo inmediato que seguía era el de las privatizaciones, y ahí seguramente se iba a terminar.
Se asustaron.
Absolutamente todo. En ese momento llaman a reunión de labor parlamentaria de los presidentes de bloques, al presidente de Unión por la Patria no lo dejan participar de esa reunión, le prohíben el ingreso.
¿Pero eso es legal, Adolfo? ¿Que no dejen entrar a un bloque?
Y el presidente de la Cámara puede tener esa facultad de decir quién entra, quién no entra. Se trata más de la sesión o la lista. Si va a invitar al presidente del bloque, no debería quedar ninguno
claro.
Afuera.
Por supuesto.
Por eso es que muchas reuniones se estuvieron haciendo también en un departamento en Recoleta.
Fuera del recinto. En el
Estadio Nacional. Pero bueno,
esto, diputado,
así ha sido el manejo, así han sido las formas y así ha sido el resultado también.
Totalmente. Diputado, una consultita, porque no llama la atención, ahí escuchábamos a Franco, 104 diputados kirchneristas, dice, hay gente como Carolina Píparo que está con ellos, que le votó en contra, y otros de La Libertad Avanza. Digo, ¿no están leyendo qué pasa?
No, ¿cómo votó en contra?
Claro.
Manes votó en contra. Pelorero votó en contra.
Claro.
Pero aparte, nuestro bloque se llama Unión por la Patria.
Sí, sí.
No es que le dimos, nosotros a ellos no le hicimos.
Sí, hay una construcción del enemigo a su conveniencia, digamos, ¿no?
Malintencionado.
Totalmente. Diputado, le hago una consulta. Guillermo Franco, después, cuando se entera bochornosamente al público cómo es el reglamento y en qué situación estaban, que todavía debe estar, sale a hacer una sugestiva sugerencia, ¿no?, indirecta, diciendo, bueno, si no sale por el Congreso, vamos a llamar a un plebiscito popular para que esto, ver el apoyo y sacarlo. Que es casi como una declaración de anularemos con claro. Un plebiscito el Congreso.
No hay más Congreso.
Se ve que, aparte, no saben el reglamento, siguen sin saber el reglamento, pero grave que se amenace así a una institución del Estado. ¿Cuál es su opinión?
La verdad es que es lamentable porque, primero, que un plebiscito, una consulta popular, no es vinculante, digo, eso no
bien.
Diga nada a nadie. Pero más allá, volvemos a las formas, ¿no es cierto? Este gobierno viene amenazando desde hace un tiempo largo a los legisladores nacionales, viene amenazando a los gobernadores de que los va a fundir, de que los va a dejar sin plata. Y para cuando anoche han sacado una lista negra donde figuran los que han votado en contra, ¿no? Y estamos rayando ya la falta de respeto total hacia la institución y ya no hacia los diputados nacionales.
Totalmente.
De apriete, de asustar, de amenazar. Digo, esta forma en la que ha fracasado en tan solo un mes y medio, dos meses de gobierno.
Uh-huh.
Si siguen por este camino, van a seguir tropezando. Me parece que el gobierno nacional hoy debería hacer silencio, debería reflexionar, recapacitar, y probar con otra forma de sobre las instituciones, que se agrega la gente gigante, porque se vuelve traumático el tratamiento. Desagregar la ley y mandarla de acuerdo a la necesidad que el gobierno tenga y darle el tratamiento como corresponde.
Totalmente.
Pero más allá de eso, lo que no pueden es estar amenazando permanentemente avisándole a los gobernadores que los va a fundir, que no les va a mandar plata. Eso, como se ha visto, nunca, la verdad que me parece que estamos en el peor de los caminos.
Totalmente. Diputado, para cerrar y no quitarle más tiempo, que sabemos que tiene una agenda apretada, ¿qué opina de la declaración de los gobernadores de Junto por el Cambio, que ahí nomás salieron, incluido Cornejo, a decir, nosotros no tenemos la culpa, nosotros hemos apoyado? ¿Qué opinión le merece? Porque esto que dice usted, se han cansado de amenazarlos, de decirle coimero, de todo, parece que le gusta que le hagan bullying a esa gente,
Sí, la verdad que es todo complicado. Los gobernadores han salido, junto por el cambio, inmediatamente un poco a ponerse a distancia de este bochorno, de este papelón que sucedió ayer. Pero lo cierto también es que muchos de sus legisladores votaron en contra ayer los primeros incisos del artículo 5. O sea que nadie está libre hoy para correrse tan fácilmente. Pero bueno, yo no quiero entrar en esos detalles, uh-huh. Es la cuestión de ellos. Yo quiero imaginarme que por ahí esto puede servir para que reflexionemos entre todos, que todos tengamos una mirada más atenta hacia el interior del país, hacia la gente, y que podamos pensar en una Argentina mejor, pero siempre a partir del respeto a las instituciones, del respeto a las personas, y por sobre todas las cosas, entendiendo que sin consenso y sin diálogo y de prepo y por las malas no se llega a ningún lado.
Bueno, diputado, le agradecemos el tiempo, sus palabras y aclararle a la audiencia qué pasó ayer, porque la verdad que hoy se dice desde el oficialismo cualquier cosa y se le echa la culpa a cualquiera. Y también lo invitamos, cuando usted quiera y tenga tiempo, a visitarnos en nuestro estudio para charlar. Por ejemplo, algo que nos preocupa es, en todas estas leyes no había una ley de cómo resolver la pobreza, una ley de cómo poner la producción de pie.
No había un solo artículo que hablara de producción, de industria nacional, de crecimiento. Todo pasa por achicar el Estado. Todo pasa que si no es rentable, no sirve. Y en esto nadie se ha ocupado de los gobiernos locales, de los municipios.
Que ponen la cara a la gente.
Más van a sufrir estas consecuencias de ajuste, porque el reclamo inmediato llega al intendente, al municipio. Y ahí es donde va a estar el problema más grande, porque el municipio es el primero que deja de recaudar, el municipio presta servicios que no se cortan, como la recolección de los residuos. Por lo tanto, de esto nadie se ha ocupado, nadie ha hablado. La verdad es que esta ley de solución a la gente no tenía absolutamente nada. Creo que es el momento de bajar un cambio, de bajar la soberbia, de ponerle una cuota de humildad a todo esto y empezar de nuevo.
Diputado, nuevamente, muchísimas gracias por atendernos, por explicar cómo son los mecanismos del Congreso y cómo deberían ser las cosas, y bueno, y por su trabajo legislativo. Los saludamos acá desde la radio comunitaria Cuyum.
Muchas gracias, Mariela, Juan Pablo, y quedamos en contacto, yo a disposición para cuando quieran.
Perfecto, gracias, muchas diputado. Gracias.
Buen día.
Bueno, buen día. El diputado nacional Adolfo Bermejo contándonos cómo pasó algo increíble, que se cae una ley porque el propio oficialismo no sabe los mecanismos. Y la tira abajo.
Claro, la manda a comisión y cree que él continúa la aprobación de la ley en general y no en particular. Pero bueno,
totalmente.
Les ha costado caro el aprendizaje.
Bien, 28 grados ya en esta Mendoza, tormenta para esta noche, 38 la máxima. Seguimos en Rompecabezas edición verano.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.